Y bueno, en este momento le tenemos no solo al concejal de la ciudad de Posadas, sino presidente de la Unión Cívica Radical, Pablo Aranegas. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
¿Cómo está, Martín? Gracias por la invitación.
Bueno, como arranqué con todos los otros nombres de la política, ¿no? Vamos a hablar un poco del ámbito nacional para arrancar. ¿Cómo ves el panorama?
¿Cómo lo veo en lo nacional? Y veo un junto por el cambio intentando acomodarse entre el PRO, radicalismo y los demás socios. Veo un Milei bastante más fuerte de lo que pensé que iba a estar, y veo un peronismo, un kirchnerismo bastante desordenado en líneas internas. O sea, no veo un panorama súper claro que esperaría yo a principio de año para este año electoral, pero bueno, creo, por lo que uno entiende de la política, las cosas se van a ir acomodando en el camino y se va a ver un poquito más claro en los próximos meses.
Bueno, pero junto con el cambio también tiene su interna feroz. Por ahí, acá en la provincia no afecta tanto, pero sí en Capital y en la provincia de Buenos Aires está...
Y depende, yo creo que depende mucho de la interna del PRO también. Yo creo que el PRO, de tanto juntarse con nosotros, empezó a agarrar mañas internistas que a nosotros tanto nos gustan, los radicales. Pero bueno, yo creo que ellos van a tener que resolverlo de alguna manera entre ellos para ver si llegan a un acuerdo de si va a ser Pato Burri, si va a ser Larreta, si va a ser otro de los candidatos. Y nosotros estamos expectantes, pero también con nuestros candidatos fuertes para también pelear en un PASO.
¿El radicalismo presentaría candidato o serían fórmulas cruzadas?
Yo espero que sí. Yo espero un candidato, yo espero un presidente radical, es lo que uno más añora como radical, siempre dentro de Juntos por el Cambio, por supuesto, que es lo que la gente eligió, pero yo veo que Manes no se baja de las ganas de ser presidente, veo que Morales tampoco, Cornejo por ahí un poquito más alejado, pero también tiene ganas. Yo creo que el radicalismo llega a este año 2023 de una manera totalmente distinta a lo que fue en el 2015. Llega un partido que ya ha ganado una elección nacional, un partido que ha liderado el triunfo nacional del año 21, un partido con mucho más músculo, como le dicen ahora, con más movimiento, con más militancia, con más dirigencia, con mucha más intendencia, con 3 gobernaciones. Veo un partido mucho más fuerte. Creo que el escenario es totalmente distinto con respecto a lo que fue el inicio de la presidencia de Macri en el 2015. Por eso creo que el radicalismo quiere ser protagonista y quiere ser la columna vertebral que siempre hablamos de Juntos por el Cambio, y pretende, tiene ansias de poder.
Bueno, vamos al ámbito provincial. Frente Renovadora presentó su fórmula. Y Juntos por el Cambio, Cambiemos, no sé qué nombre llevará en esta oportunidad. Todavía está ahí en veremos. Jugó como presidente del partido activamente, seguro estabas en la discusión ahí, en la negociación. ¿Tenés algún comentario, algún avance? Sé que están armando un reglamento.
Tal cual, sí. El reglamento se está cerrando ya. Ya está cerrado el reglamento. Hay que firmarse nomás. Estamos esperando que el PRO haga una asamblea justamente el día de hoy. A las 19 horas el PRO hace una asamblea donde decide algunas cosas intrapartidarias que necesita como para firmar el reglamento ya el día miércoles. Tenemos hasta el día 6 para llegar a un consenso, que es el lunes, que estaría bastante avanzado. Yo creo que tendríamos ya en las próximas semanas una fórmula de gobernador y vice. Igual los tiempos, por supuesto, la renovación es mucho más fácil, hay una persona que decide por todo, nosotros somos un montón de personas que nos ponemos de acuerdo, nos tenemos que poner de acuerdo para decidir qué es lo mejor para todo el equipo, pero creo que en las próximas semanas ya vamos a tener armada una fórmula de gobernador y vice y por lo menos una idea de lo que va a ser nuestra lista de diputados. Igual los tiempos, sabemos que recién el mes que viene, en febrero, se presentan los frentes y los candidatos provinciales se presentan recién el 28 de marzo, o sea, hay tiempo todavía. La renovación, por supuesto, se adelanta, por lo que te dije hoy, tienen la posibilidad de hacerlo y nosotros podemos esperar un poquito más.
¿Se sabe tener algún número así? ¿Cree que va a ser una elección competitiva en esta oportunidad o la renovación va, las nacionales siempre como que la oposición tira un poco más para arriba, pero en las provinciales la renovación suele sacar números pesados, digamos? ¿Vos crees que en esta oportunidad que Cambiemos en la provincia tiene la posibilidad de crecer, de competirle al Frente Renovador?
Yo creo que sí, yo creo que ha cambiado totalmente nuestra perspectiva de intenciones de lo que queremos como frente y como partido. Nosotros no te olvides que años anteriores, por ahí, qué sé yo, hace 10 años era muy difícil pelear contra la estructura renovadora sin prácticamente nada, sin herramientas. Hoy tenemos un montón de cuadros políticos que pueden ser candidatos a gobernador, a vice, tenemos grandes legisladores, ya tenemos un bloque un poco más grande, ya tenemos intención de gobernar. Nosotros yo creo que entendimos que un proyecto político sin poder no le cambia la vida a nadie. Entonces, con estas nuevas generaciones que están llevando adelante el frente, ya tienen un poco más, tienen intenciones de gobernar la provincia. Y esa actitud se nota y cambia ante la ciudadanía y la gente lo siente. Yo creo que la gente ve, después de tantos años, después de 20, más de 20 años, que enfrente de la renovación se ha armado algo serio y con intención de gobernar. Entonces, al tener una opción, automáticamente los que no están contentos con el gobierno oficial tienen a dónde canalizar sus necesidades, sus esperanzas, sus sueños. Y eso es lo que venimos a hacer nosotros Juntos por el Cambio, y se vio en las elecciones del 2021, de fin de año, donde Martín Arjol gana las elecciones después de casi 25 años, casi un cuarto de siglo que no se le ganaba al oficialismo. Se ganó unas elecciones y pudimos ganar en toda la provincia. Nuestra idea es ir a pelear mano a mano con la renovación y recuperar la provincia y recuperar Posadas.
Me dijiste Martín Arjol es, por lo que se dice, ¿no?, el nombre a encabezar esta propuesta provincial de Cambiemos, ¿puede ser? Si ya no está cerrado, pero es el que más suena, ¿no?
No, suena, por supuesto, Martín. Por eso te dije, tenemos un montón de cuadros que pueden ser, tanto en el radicalismo, como en el PRO, como en Activar, que son los que forman el frente en la provincia. Hay varios cuadros que pretenden ser en las negociaciones. Todo el mundo, hay varias personas que se acercan y dicen, yo quiero ser, me parece que me toca, o me parece que yo puedo ser, o puedo sumar por acá, o puedo sumar por allá. Vemos que por ahí Martín, al haber ganado las elecciones nacionales antepasado, por ahí tiene la gente lo ve como un posible candidato, pero hay otros candidatos que también pueden ser.
Te voy a preguntar, me quedo un poquito con lo nacional. En Buenos Aires surgió un debate, ¿no?, de una propuesta de Martín Tetaz de sumar a los libertarios en provincia de Buenos Aires para poder ganarle al kirchnerismo. En este caso, lo traslado a la provincia de Misiones, ¿se podría llegar a sumar los libertarios, el Partido Agrario, otros competidores para esta elección?
Yo creo que hay que sumar a todo el mundo, a todo el bloque opositor que no esté de acuerdo con lo que hace el gobierno, hay que sumar a todos. Yo creo que tenemos muchas más coincidencias que diferencias. Hay que ver caso particular. Es más, el reglamento que estamos redactando incluye la posibilidad de seguir sumando partidos junto por el Cambio de Misiones. Por eso yo creo que si nos sentamos a hablar y vemos cuáles son las necesidades, acá hay muchos partidos chicos que compiten en todos los municipios, el Partido Demócrata, los Libertarios, como dijiste vos, hay muchos partidos que no, por ahí ideológicamente con algunos no tenemos, los tres partidos de Junto por el Cambio no tienen tanta afinidad, pero bueno, para un objetivo en común nos podemos asociar como para poder llegar a la mejor manera a las elecciones de mayo.
Bueno, vamos a pasar al ámbito que día a día llevas adelante en tu trabajo, el ámbito municipal. Como arranqué con todos los que vinieron acá en la mesa, Posada la Linda, Posada está linda de nuevo. ¿Vos qué pensás al respecto de eso?
No, Posada tiene partes que están muy lindas y partes que por ahí falta un poquito de solucionar ciertos problemas estructurales que la renovación no ha logrado solucionar. Está muy linda las flores de la costanera, pero cuando vas a un barrio y la cloaca es cielo abierto y vos ves que la gente tiene que convivir con la materia fecal de todo el barrio durante todo el año y los chicos tienen que jugar en la vereda y enfermarse, cuando vos ves que los CAPs municipales no tienen profesionales, cuando ves que no hay seguridad y cada vez tenemos olas más grandes de robo en la ciudad y el municipio por ahí mira hacia otro lado, sí, bueno, hay cosas que están buenas. Está bueno que la costanera esté linda y está bueno que haya florcita y que haya un cordón cuneta, pero hay que darle calidad de vida al vecino, y calidad de vida significa seguridad, que la persona pueda salir a trabajar de su casa todos los días sabiendo que cuando vuelve la casa está como está. normal, sin que no haya pasado nada, y no que el esfuerzo de toda su vida se vea destrozado por una cuestión de inseguridad. Por eso creo que hay cosas, muchas cosas, por mejorar, y estamos en un buen momento para hacerlo.
Ya que soy veterinario, te voy a consultar, ¿no?
A ver.
Hubo un caso de leishmaniasis visceral acá cerca. Sé que estás trabajando en proyectos de tu espacio, ¿no? Y hay otros espacios también que están trabajando en el tema de los animales, ¿no? De la mascota, como quien dice.
Uh-huh.
¿Qué pensás al respecto, no? Es una pelea que se le viene planteando al oficialismo desde hace un tiempo, ¿no?
Es una pelea que venimos planteando desde varios sectores, justamente de nuestro partido. El tema de la leishmaniasis y de otras enfermedades que son zoonosis, tenemos una superpoblación de perros y de gatos en la ciudad de Posadas que es alarmante. Tenemos una superpoblación que se fue de los límites de lo que se puede llamar superpoblación, se triplicó lo que se llama superpoblación en la ciudad de Posadas. La leishmaniasis es una enfermedad zoonótica que se transmite de un perro a través de un mosquito a una persona. Y este chico que es de Garupá, creo, están por hacer un trasplante de hígado. Y hay muchos casos de zoonosis que la gente no se da cuenta, pero que el gasto de salud pública que representan la zoonosis en la ciudad de Posadas es altísimo. Nosotros estamos en una zona geográfica ideal para la aparición de zoonosis. Entonces, constantemente personas internadas en el hospital Madariaga con leishmaniasis, personas internadas con leptospirosis. Le pasó a mi tío, el perro le contagió el leptospirosis. La vacuna de leptospirosis vale 2 pesos. Entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos con la situación esta de que tenemos miles de perros deambulando por las calles de la ciudad de Posadas y su situación de salud es decadente? Entonces algo hay que hacer, hay que reducir la cantidad de animales en la vía pública, hay que multar a los propietarios que son los tutores de esos animales, que son irresponsables y lo dejan deambular solos por la calle. Hay que lograr bajar la población, como te dije, porque el riesgo de zoonosis en esta zona del país, en esta zona geográfica del mundo, es altísimo. Nosotros estamos rodeados de campos que tienen vampiros que viven en esos campos y que tienen rabia. Yo tengo como veterinario todos los meses casos de rabia en caballos, en vacas, en ovejas, que se mueren de rabia, pero no te digo en Ituzaingó. Lo tengo acá. Pegado, pasando, y también Guazú, el primer campo, hay colonias de murciélago con rabia, y se mueren animales de rabia. Si algún día un murciélago llega a volar, y también Guazú, y un gato es mordido por ese murciélago, y ese gato muerde un perro, y el perro muerde un chico, y el chico se enferma de rabia, la rabia no tiene cura. Una vez que empiezan los síntomas, el chico se muere. Entonces, la importancia de la zoonosis va de la mano con la salud pública. Entonces, la importancia de los perros, de la cantidad de perros y gatos que tenemos en la ciudad de Posadas, de la mano de la salud pública. No solamente en la enfermedad, también. El otro día hablaba con el intendente, le decía, la cantidad de perros que hay, la cantidad de accidentes de tránsito en moto provocado por un perro y la cantidad de plata que gasta la salud pública de la provincia y del municipio para poder sostener a esas personas que se accidentan es altísimo. Entonces, ¿por qué no solucionamos el problema? En vez de estar todo el tiempo tratando los síntomas secundarios, tratando de tapar con parches, cuando en realidad la raíz del problema es claro, sabemos cuál es, y no hacemos nada. El IMUSA se quedó con la mitad de los profesionales que tenía. ¿Qué pasa? Yo hice un pedido de informe el año pasado en casi las últimas sesiones, porque resulta que en el año 2019 el IMUSA tenía casi 20 veterinarios y ahora tiene 9, 10. ¿Qué pasó? ¿Por qué se redujo la planta? Hablo con el intendente me dice, no, bueno, estamos haciendo un IMUSA nuevo. Hermoso, tener un IMUSA, un edificio fantástico, hermoso, pero si no tenés veterinario, ¿cómo trabajas? Tenés dos quirófanos móviles, uno no anda. Y el que está sale una vez a la mañana y listo, o sea, sale toda la mañana y a la tarde no sale. ¿Por qué? Porque no tiene veterinario, porque para que hagan cirugías. Entonces, tengo que buscar la solución. No es todo cordón cuneta. Tenés que darle calidad de vida y tenés que darle el servicio como debe ser. Si existe el IMUSA y fue algo que funcionó perfecto, no lo hacemos funcionar como se debe.